Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, son las 3:30, hoy es miércoles, es 12 de mayo de 2021. El Comité Olímpico Español ha anunciado esta mañana lo que en realidad era un secreto a voces. Saúl Cravioto y Mireia Belmonte van a ser los abanderados de la delegación española en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Evidentemente no voy a ser yo quien ponga en duda los méritos de estos dos grandes deportistas de primerísimo nivel, que son quienes van a encabezar a todos los atletas de nuestro país que, por descontado, se han ganado a pulso el estar en esta próxima Olimpiada. Sin embargo, sí me veo en la obligación de denunciar que no se ha hecho justicia con la trayectoria intachable de una deportista excelente como es Teresa Portela. Teresa, o Teri, como se le conoce en su núcleo más cercano, será entre finales de julio y principios de agosto la mujer con más participaciones en unos Juegos. Insisto en este dato. Nunca antes una mujer española había alcanzado esa cifra de participar en 6 Juegos Olímpicos. Pero claro, Teresa partía con un hándicap previo. Y es que no es tan mediática como Cravioto, ni tampoco como Mireia Belmonte. Además de que, si tenemos en la mano los datos puramente objetivos, entre Saúl y Mireia, entre los dos, acumulan las mismas participaciones en unos Juegos de los que acumula nuestra palista, de los que acumula Teresa Portela, es decir, el total de 5. Lo que no reconoce el Comité Olímpico Español, sí lo queremos hacer tus paisanos, Teresa. Eres leyenda del deporte español. Te dejen o no portar la famosa bandera de nuestro país en la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos que se van a disputar en la capital de Japón. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, está Ricardo de Miguel, os saluda Santi Peón, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca se no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Pero es día de partido. Desde las 8 de la tarde se disputa la jornada número 36 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División y que va a enfrentar al Real Club Celta de Vigo con el Getafe. Unos peleando por alcanzar la séptima plaza, que no está del todo descartada. Así lo dicen las matemáticas. El Celta va a intentar hasta el último minuto intentar estar en Europa la próxima temporada. Y ojo con el Getafe, que sobre todo después de la victoria del Deportivo Alavés en este pasado martes frente al Elche, sigue teniendo que certificar también de forma matemática su continuidad un año más en la primera división del fútbol español. Van a arbitrar el partido de esta tarde en Balaídos Melero López con Soto Grado, que va a estar en el VAR. Ricardo de Miguel, buenas tardes, Ricardo.
Muy buenas tardes, Santi.
Hemos conocido en la previa del choque la convocatoria de 20 futbolistas de Eduardo Coudet con muchas bajas, con sorpresas y con alguna que otra duda.
Exactamente, 20 serán los jugadores a las órdenes del técnico argentino para enfrentarse en esta tarde noche de miércoles en Balaídos al Getafe. En la lista no estarán los lesionados Renato Tapia, Jason Murillo, Emre Mor, ni los guardametas Sergio Álvarez y Rubén Blanco. Tampoco estará José Fontán por positivo en coronavirus, ni los sancionados Néstor Araujo y Facundo Ferreira. Muchas bajas para Eduardo Coudet, que completa la lista con varios futbolistas del filial y también del equipo juvenil. Es el caso de Holzgrove, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo, Brais Rodríguez o Gael Alonso.
Como nos gusta hacer en las previas de cada partido, apostamos por el que creemos que va a ser el 11 por el que se decida esta tarde-noche, como dice Ricardo. Eduardo Coudet, el entrenador del Real Club Celta, nuestra apuesta particular. Iván Villar defendiendo la portería del Celta, con Kevin, Aidó, Carlos Domínguez y Aarón en defensa, por delante Beltrán, con Nolito, Brais y Denis en el centro del campo y arriba insisto, esto es lo que nosotros pensamos o nuestra apuesta personal o particular, Iago Aspas recuperará la titularidad acompañando a Santi Mina en la previa. Como es habitual, escuchamos también las declaraciones, Ricardo, del entrenador del Celta,
de Eduardo Coudet, que valoraba las buenas actuaciones de algunos canteranos con el primer equipo en este momento de la temporada y con las bajas que ahora hemos nombrado. Eduardo Coudet necesita a la mayor cantidad de jugadores posibles para alinear un once competitivo.
Necesitamos de todo, siempre eso lo vengo repitiendo. Volvemos a lo mismo, que estamos en un escenario diferente por todo lo que estamos viviendo y por la no cercanía que podemos tener con el filial, ¿no? Por motivos obvios. Siempre digo lo mismo, yo no miro nacionalidades, no miro edades, no miro nada. El que mejor está va a tener la posibilidad de jugar.
También habló sobre su rival de hoy, sobre el Getafe. Eduardo Coudet es consciente del juego que lleva realizando el equipo de Bordalás durante toda la temporada y vaticina un partido muy duro y sobre todo con mucha intensidad.
Sí que es un rival necesitado, un rival durísimo porque ya conocemos su manera de jugar, un rival muy intenso, como bien dijiste vos, y bueno, nos prepararemos nos preparamos de la mejor manera para vivir un partido duro, intenso, y pensando que estamos en casa y que podemos hacer las cosas bien, ¿no?
Estábamos todos muy pendientes del estado físico de Hugo Mayo, que tuvo que retirarse en el partido contra el Villarreal en el campo de la Cerámica tras sufrir un fuerte golpe. Eduardo Coudet confirmaba en rueda de prensa antes del partido de esta tarde que no está al 100% el capitán.
Mira, al 100% no, porque tuvo un golpe importante y tenía un hematoma, ¿no es cierto? Creo que, como le dije después de la conferencia, en la conferencia después del partido, un golpe a la altura del pubis muy fuerte, ¿no? Pero bueno, contamos con él para la convocatoria, y en esto de los golpes muchas veces un día más es un montón.
Tampoco estará en el partido Facundo Ferreira, que fue expulsado el pasado fin de semana y cumplirá sanción. Para suplir la baja del delantero argentino, Eduardo Coudet iba a convocar a Alfon del Celta B. Sin embargo, ¿hubo alguna que otra complicación?
Te voy a contar una infidencia. Tengo una complicación que se mueve mucho la clínica de los PCR, y habíamos convocado a Alfon, pero no llegamos a tiempo. No llegó a tiempo a poder hacer el PCR. Así que a partir de ahí ya no nos dan los tiempos para citar ningún jugador.
Y es que si una cosa está clara es que la prioridad siempre va a ser el primer equipo del Celta. Eso sí, el Chacho Coudet trata siempre de ayudar en lo posible a un Celta B que se está jugando mucho.
Que la prioridad, porque es obvia, es el primer equipo, pero bueno, también intento ayudar. Bueno, de hecho, si ve la convocatoria, ni siquiera completamos los 23 jugadores que podemos tener disponibles para tratar de no complicar al filial, que está jugando cosas importantes también.
Y en esta temporada algunos jugadores han dado un paso adelante en la actual campaña. Es el caso de Brais Méndez, Santi Mina o Denis Suárez. Podríamos mencionar más nombres, pero estos son algunos de los destacados. Eduardo Coudet no quiere entrar en individualidades, sino que habla de crecimiento colectivo del grupo.
Hay rendimiento muy bueno, muy alto, y no es solo Brais. Bueno, ustedes lo resaltan, el gran crecimiento de Hugo esta temporada nuevamente a su nivel, Deni, Santi, bueno, Iago, ¿no? Si te pones a pensar, sería injusto mencionar de a uno.
Así llega el Celta de Eduardo Coudet al partido de esta tarde-noche, hoy a las 8 en Balaídos, Celta-Getafe. El Celta por Europa, el Getafe por la permanencia, y es que, ay Churri, ¿cómo está tu Getafe? ¿Cómo está el equipo de José Bordalás? Me voy a COPE Madrid para saber más cosas del equipo azulón. Querida Gema Santos, cuéntanos cómo llega el Getafe al partido de esta tarde aquí en Balaídos, en Vigo. Hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido Santi, buenas tardes. Bueno, el Getafe está allí, aterrizó esta mañana en el aeropuerto de Vigo, se llevó Bordalás a todos los disponibles. Te recuerdo que se han quedado en Madrid los tres lesionados de larga duración, el Cucho, Cavaco y Darío Poveda, y también el sancionado David Timor. Vio la quinta amarilla frente a Leibar, era la pareja central titular junto a Gené en el centro de la zaga, a pesar de que es un centrocampista, imagínate cómo le convence lo demás a Bordalás. Así que hoy va a tener que recomponer esa defensa, porque Gené, después de esa escalofriante caída que tuvo en el partido del domingo, se ha recuperado. Es que es de goma este chico, ha sido todo un milagro. Ayer dijo Bordalás que le han hecho las pruebas pertinentes y que de hecho parecía que iba a poder contar con él esta tarde. Así que hasta última hora veremos cuál es esa defensa titular. Todo apunta que Yené va a estar disponible y seguramente sea Sofian Chakla, el cedido por el Villarreal, el que le acompañe en ese centro de la zaga. El Getafe, que necesita ganar sí o sí, ya no sé ni cuántas jornadas llevamos diciéndolo, para sellar su permanencia, lo tienen a mano. Ayer volvió a repetir Bordalás que tienen intacto ese colchón de puntos, bueno, pero no por mérito suyo, sino porque, esto ya te lo digo yo, los de abajo no ganan. Ellos siguen diciendo que con un partido les vale para quedarse en primera, aunque también dijo Bordalás en sala de prensa que lo de sumar fuera de casa siempre es bueno a estas alturas.
Gracias, Gemma. Aunque solo sea por ti, deseo fervientemente que el Getafe se quede en primera división, pero siempre y cuando no sea ganando hoy en Balaídos, porque hoy los tres puntos se tienen que quedar en el casillero particular del equipo que entrena. Eduardo Coudetti, como siempre, lo más importante es que pase lo que pase en el Municipal Vigués, te lo vamos a contar en Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
El pasado viernes, en una extensa rueda de prensa, el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta de Vigo confirmaba ante los medios de comunicación que el convenio entre el Celta y el Concello de Vigo por la cesión de Balaídos estaba ya en trámite, en vía judicial. Y además, comentaba muchas cosas el presidente del Celta en torno a lo que está sucediendo con la reforma de Balaídos, que ya sabéis todos a estas alturas de la película, que no convence ni un pelo ni al presidente, ni a todos los miembros, ni a todos los consejeros de ese consejo del Real Club Celta, valga evidentemente la redundancia. Pues bien, esta mañana, en rueda de prensa, después de que el alcalde de Vigo haya estado varios días en Madrid, atendiendo también a sus quehaceres políticos, esta mañana en rueda de prensa le hemos preguntado al alcalde de Vigo, primero, por su valoración sobre que el convenio entre las partes ya esté, como digo, en el juzgado, y sobre todo si tenía alguna valoración del porqué de las últimas inundaciones sufridas por el Estadio Municipal de Vigo. Pues bien, esta ha sido la respuesta del alcalde de la ciudad.
Bueno, los tiempos del alcalde de Vigo los marca el alcalde de Vigo, no se los marca nadie. Los marca el alcalde de Vigo. Vigo es mucha ciudad y tiene mucho alcalde. ¿Más preguntas?
¿Y va a responderme alguna de las dos preguntas o no, alcalde, por favor?
Le acabo de responder claramente. Los tiempos del alcalde de Vigo los marca el alcalde de Vigo. Y esta es mucha ciudad y tiene mucho alcalde. ¿Más preguntas?
Escuchando esto, creo que es mejor no hacer valoraciones. Cada uno que escuche y que saque sus propias conclusiones.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Seguimos con fútbol, pero vamos a hablar de otras cosas. Atención a esto. Excelente detalle del Celta, Ricardo, con las entradas para el partido que va a medir a los filiales de Celta y Athletic Club de Bilbao en Villanueva de la Serena este próximo domingo con motivo del primer partido del playoff por el ascenso a segunda.
El Celta ha adquirido 432 localidades para ese primer partido de la fase de ascenso, en ese playoff de ascenso a segunda división, en el que el filial celeste se va a enfrentar precisamente al filial del Athletic, al Athletic B, el próximo domingo 16 de mayo a las 8 y cuarto de la tarde en Villanueva de la Serena. El precio de las entradas oscilaba a los 15-25 euros, sin embargo, el club ha decidido ofrecerlas de manera gratuita para los socios y que así puedan acudir a animar al equipo a Extremadura. Los socios del Celta que quieran viajar a Extremadura para apoyar al equipo pueden solicitar hasta el viernes a las 12 su entrada a través de un enlace que encontrarán en el Twitter del equipo.
Dadas las circunstancias, seguro que para muchos es complicado, y teniendo en cuenta también el horario que ha puesto la Federación, 8 y cuarto de la tarde del domingo, no va a ser demasiado fácil que se puedan desplazar muchos aficionados, pero eso no quita que, igual que otras veces criticamos algunas cosas que hace el Celta, en este caso hay que reconocer que el detalle con sus aficionados es de quitarse el sombrero. Además, Ricardo, lesión importante en el Pontevedra.
El centrocampista granata Adrián Cruz sufre una microrotura fibrilar en la unión miotendiniosa del sóleo y el gemelo. Esta lesión le mantendrá alejado de los terrenos de juego un mínimo de 2 semanas, justo el tiempo que resta para el final de la competición. Malas noticias para Luisito, otra lesión más en un año marcado ya por las lesiones musculares.
Y en el Rivadumia, Ricardo, su presidente Toño Serantes pone su cargo a disposición de los socios del club.
Sí, porque se cumplen 4 años que los estatutos del club establecen como el periodo de mandato del presidente del club y de la junta directiva. Con tal motivo, han puesto sus cargos a disposición de la asamblea de socios y además, en una carta del presidente del Rivadumia, quería agradecer a sus compañeros de la junta el gran trabajo, porque también vienen de pasar una temporada dura a causa del coronavirus. También le daba las gracias a los aficionados y a los socios por estar ahí siempre, porque con ellos está asegurada la existencia del club. Se sentía muy orgulloso del perfil humano que ha formado durante estos 4 años y le daba las gracias sobre todo al Rivadumia, y decía a Upa River.
Antón Baldomir, compañero, ¿qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Vamos a centrarnos ahora sí en lo puramente deportivo, después de estas noticias que nos ha contado Ricardo de Miguel. Lo primero, la fase de ascenso a la segunda división, o lo que es lo mismo, al fútbol profesional. El duelo de filiales de este próximo domingo se prevé como absolutamente apasionante, Antón.
Sí, dos equipos que a lo mejor a principio de temporada no partían a lo mejor con esta intención, ¿no? Pues sabiendo pues eso, que son filiales, son equipos de formación, que son conjuntos que siempre están pues bueno, un poco a merced de lo que marca el primer equipo, como le pasó al Celta B, ¿no? En ese inicio de liga, en donde no podían contar con todos los futbolistas, pero que al final, bueno, pues pone de manifiesto que sus canteras están sanas, que bueno, que son dos equipos que ahora no tienen mucho que perder, o a lo mejor no tienen tanto que perder como otros proyectos que sí, que detrás hay, bueno, pues una gran inversión económica, y bueno, pues vamos a ver si acepta de que es capaz de darnos, ¿no? Antes va a tener un equipo que no hace mucho estuvo en el fútbol profesional, como es el Atleti B, que es un equipo que bueno, que hay muchos futbolistas en dinámica de primer equipo, que alguno, como pues el hermano de William, debutó el otro día. Bueno, no va a ser lo mejor, tal vez, en ese sentido, pero yo creo que es mejor que, en este caso, que se juegue contra un filial que contra un equipo, pues, a lo mejor más curtido, con más experiencia, que sabe manejar, pues, mucho mejor esta presión ahora de este tipo de temporada o este momento de temporada en el que estamos. Y, bueno, yo me agarro, sobre todo, pues, al buen momento, ¿no?, con el que llega el filial en este tramo final de temporada y que, bueno, pues, que ha demostrado que tiene experiencia y fútbol, sobre todo, para bueno, para ser optimistas en esta fase final.
Por su parte, el Coruso de Michel Alonso, es verdad que sufrió frente al Lealtad este pasado domingo en casa, en Ovao, pero al final sumó los 3 puntos con ese gol de Chevi, que ya casi permiten que los de Michel acaricien la permanencia en la segunda federación.
Bueno, creo que al final el fútbol le devolvió, ¿no?, algo al Coruso, ¿no? Creo que durante toda la temporada en la que lleva sufriendo, en la que lleva padeciendo, pues, muchísimos problemas, en las que muchas veces pues los tiempos extras le restaron puntos, bueno, pues el otro día le dieron la vida, como tú dices, ¿no? Creo que cambia muchísimo la perspectiva de haber empatado con el Lealtad al haber sumado los 3 puntos, ¿no? Sobre todo por el margen que queda ahora, ¿no? Ahora tiene, bueno, yo creo que con una victoria más está salvado prácticamente, y bueno, incluso con menos, ¿no? Incluso a lo mejor con 2 puntos podría llegar, ¿no? Entonces creo que el otro día, bueno, pues en lo que ha sido toda la temporada del Coruso, de sufrimiento, de esfuerzo, de no bajar nunca los brazos, y bueno, pues a lo mejor no en el mejor partido del Coruso esta temporada, bueno, pues se sumó 3 puntos que bueno, como tú dices, no deja al equipo de Michel pues a las puertas de una vez por todas sacarse encima esta temporada y saborear esa permanencia.
Quien parece empeñado en complicarse la vida, jornada sí y jornada también, es el Pontevedra. Ojo con las jornadas que restan, porque los de Luisito se pueden meter en un lío muy pero que muy serio.
Bueno, yo creo que el lío ya está, ¿no? Si la semana pasada hablábamos de que por fin había dado ese golpe en la mesa de, bueno, pues de ganar fuera de casa, de sumar 3 puntos, de alejarse un poco de los demás, creo que, bueno, que el Pontevedra está empeñado en complicarse la vida, en meterse en arenas movedizas. Lo del otro día es, bueno, difícil de entender, el propio Luisito lo decía, pedía perdón, pero es que el Pontevedra tiene un problema muy grande si no gana esta semana, ¿no? Porque después en la última, a lo mejor en un partido que muchos pensábamos que ya no habría nadie en juego para el Pontevedra, como un Oviedo B que va a venir seguramente con muchas opciones de salvarse. No me quiero imaginar ese partido, bueno, pues con presión, con esa soga al cuello que el Pontevedra lleva toda la temporada jugando, y bueno, yo espero que al final no se ahoguen, ¿no? Pero es cierto que se ha metido en un problema tremendo, y bueno, pues a ver cómo lo resuelven ahora.
La próxima jornada, en esta fase por la permanencia en la segunda federación, pensando ya en la próxima temporada, nos deja el domingo a las 12 un Lealtad Pontevedra y a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva el Requesón, un Oviedo B Corucho, ese partido que ya de forma matemática podría certificar la continuidad del equipo vigués un año más en esta categoría. Por cierto, Antón, ya que te tengo al otro lado del teléfono, aprovecho para que me comentes o pedirte que me comentes la enorme gesta de Choco y Estradense. ¿Tiene mérito o no? Lo siguiente.
Mucho mérito, ya sabes que yo soy aparte muy seguidor del Choco, sí. De su cultura, de la manera en la que hacen las cosas, de cómo es el club, de cómo trabajan, de esa idea de no perder nunca pues la perspectiva, y bueno, pues creo que tiene mucho mérito, ¿no? El equipo de Redondela y también el Estradense, ¿no? Que me gustaría que volviese, que recuperáramos ese Estradense hace unos años en el que, bueno, que era un equipo importante, y creo que desearle toda la suerte del mundo. Una temporada muy difícil para todos estos equipos que han tenido que parar por COVID, que han tenido que ver partidos aplazados, que no han sabido si iban a competir hasta el final, y bueno, pues toda la suerte del mundo, porque ya solo queda un último esfuerzo, ¿no? Que es ahora pues el intentar en esa fase de ascenso dar un saltito más.
Antón Baldomir, compañero, periodista, analista, aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, de lo que ocurre cada semana en Segunda B y en Tercera. Gracias, feliz semana, un beso.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer sentir.
Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Atención a lo siguiente que os vamos a contar. Las dificultades que se está encontrando Antonio Serrat, que está en Japón, está en Yokohama, en la bahía de Tokio, para situarnos geográficamente hablando, y todo ello porque el triatleta vigués está en tierras niponas para disputar la próxima prueba de las series mundiales. Tiene todos los detalles Ricardo de Miguel.
Pues sí, porque ha tenido que conseguir el visado antes de tiempo. También varios impresos. Se ha tenido que descargar hasta 4 aplicaciones, habilitar WhatsApp, Skype y Google Maps para estar controlado en todo momento, tener PCR negativa 72 horas antes del vuelo directo y contar con un seguro médico especial. Antonio Serrat aterrizó ayer martes en Japón para disputar las series mundiales de Yokohama, día en el que todos los atletas tenían que llegar. No podía ser en otro, tenía que ser ayer martes. Realizó un test en el aeropuerto, además de tener que estar 4 horas con peleos también allí en el aeropuerto. Del aeropuerto se fue a la habitación del hotel, de la que no puede salir ni para comer. Antonio Serrat solo podrá entrenar en horarios determinados. Además, este jueves y viernes volverá a someterse a PCR. Nos contaba que en el aeropuerto allí en Japón lo tienen todo muy, muy controlado.
En el aeropuerto, pues la verdad es que tienen toda la situación muy, muy controlada. Diferentes test previos a la salida del aeropuerto, de PCR para, bueno, pues para confirmar que el test previo que habíamos realizado en España antes de viajar para aquí a Japón pues seguía siendo negativo.
Además, el gobierno del país nipón ha concedido un privilegio a los deportistas, es el poder entrenar de manera indoor. Eso sí, porque hay una cuarentena de 14 días, sin embargo el gobierno nipón ha tenido, podríamos decir, la mano un poco más suelta. Le ha abierto la mano a los deportistas para que puedan al menos entrenar de manera indoor.
Todos los entrenamientos indoor, porque ahora mismo en el gobierno de Japón impone una cuarentena de 14 días a todas las personas que vengan de fuera y a los atletas que hemos venido aquí a competir este fin de semana a Yokohama, bueno, pues han tenido una excepción con nosotros y el único requerimiento que tenemos es, bueno, realizar las sesiones de entrenamiento indoor.
Y todo esto a escasos 2 meses y medio de que se celebren los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos ya para el año 2020, que por la pandemia, que por el coronavirus, se han visto pospuestos a este verano de 2021.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Esta tarde a las 7:30 se disputa en Puerto Sagunto, en la Comunidad Valenciana, un partido absolutamente vital en la pelea por la permanencia del equipo local de Puerto Sagunto y sobre todo de quien nosotros queremos que se traiga de tierras valencianas los 2 puntos, que es Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, cuyo presidente es nuestro siguiente protagonista, Alberto González, presidente. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí.
¿Estás en Puerto Sagunto o tú te has quedado en Cangas?
No, estoy en Cangas.
Estás en Cangas. O sea, que te va a tocar sufrir por la tele, imagino, ¿no?
Bastante. Esperemos que con desenlace feliz, pero esperemos. Los partidos todos son igualados y esperemos que sonría
Porque el de hoy, yo creo que estamos de acuerdo, Alberto, en que el de hoy no es un partido cualquiera, no es un partido más.
No, el de hoy es un partido de los que fundamentales, teniendo en cuenta lo que queda ya de competición. Y el equipo contrario es rival directo, o sea que hoy depende mucho nuestro seguir o no aquí en Asobal. Pero bueno, quizás para ellos más que para nosotros, pero fundamental sería hoy puntuar y ganar sería ya un resultado excelente.
Ganar sería un resultado excelente, eso no hay duda, pero ¿ganar sería confirmar casi casi no media permanencia, pero meterse gran parte de la permanencia en el bolsillo?
No, porque quedaría un escollo del Guadalajara. Guadalajara, digamos que de los que estamos ahí en la lucha, Guadalajara, Puerto Sagunto y nosotros, de los tres se salva uno solo. Guadalajara tiene los mismos puntos que nosotros, 17, que nos queda un partido, el penúltimo de la competición en casa con el Guadalajara, y sería fundamental. Bueno, lo importante es llegar a ese partido ya dependiendo solo de nosotros, no dependiendo de otros resultados de terceros.
Si nos adelantamos un poco a ese partido, previsiblemente la situación de los dos equipos entre Frigoríficos, Domorrazo y Guadalajara, podemos vislumbrar un drama de proporciones épicas, ¿eh? Si los dos llegan jugándose la permanencia a esa penúltima jornada.
Evidentemente, sí. Va a ser un partido a vida o muerte. El que gane, bueno, el que gane se salvará y el que pierda, pues creemos que lleguemos a ese partido ya con todo resuelto.
Eso es lo importante. Para llegar con todo resuelto, lo que hay que conseguir es sumar los dos puntos hoy frente a Puerto Sagunto. ¿Cómo viste a Moyano, a su cuerpo técnico y sobre todo a tu plantilla, la plantilla de Balonmán Cangas, antes de partir hacia tierras valencianas? ¿Cómo los viste?
Pues muy ilusionados, con mucho, después del buen partido que hicieron el sábado contra Logroño, pues muy esperanzados y con ganas de venir con los dos puntos para acá.
La sensación que transmite el equipo, es verdad que puede tener algún momento de altibajos un poco más llamativo, ¿no? O quizá marque un poco más este momento de la temporada, pero yo tengo la sensación, presidente, de que el equipo está en un momento bueno de juego, evidentemente de resultados, que es lo más importante, pero físico y de juego yo tengo la sensación de que el equipo va a afrontar con garantías este tramo final de temporada.
Sí, no estamos al 100% debido al confinamiento que tuvimos hasta hace 10 días. Pero bueno, no fue igual que el confinamiento de la vez anterior, donde estuvimos, el confinamiento fue más prolongado y la plantilla, el 90% estuvo con síntomas y con padecimiento del COVID. Pero bueno, lo vimos, pero vimos sobre todo la imagen, que el equipo peleó contra el Logroño y jugó un equipo muy muy difícil el Logroño y se ve buenas sensaciones. Esperemos que hoy repitan.
Puerto Sagunto y Nava, podemos estar ante la semana grande de Balonmán Cangas.
Sí. Y para la semana que viene tenemos también a Naita y Guadalajara en casa. Uh-huh. O sea que si llegáramos esta semana ya con dos puntitos más, pues mira, pues sería importantísimo.
Que se cumplan esos buenos deseos y esos buenos pronósticos a los que nos sumamos del presidente de Balonmán Cangas, Frigoríficos Domorrazo, Alberto González. Presidente, suerte y que no sufras mucho hoy viendo el partido por la tele.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
y
novena.
Los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Poquito más de un minuto para contaros algunas cosas que debéis saber hasta hora de la tarde. En baloncesto ha sido operada con éxito Celia García Paunero.
La alera del Celta Zorca Recalvi, Celia García, pasó por quirófano ayer para ser sometida a una artroscopia en la zona superior de su pie izquierdo. La operación fue un éxito y ahora tocará recuperarse para estar al 100% al comienzo de la próxima temporada.
Y mañana arranca en el pabellón de Astravesas la fase final del World Padel Tour.
Hoy se podrán vivir los 16avos de final, como bien decía Santi, a partir de mañana 13 de mayo con la disputa de esa fase final en el pabellón de Astravesas con aforo reducido y todas las medidas sanitarias.
Y desde hoy en la ciudad húngara de Szeged se está celebrando entre otras cosas, el preolímpico, en el que tenemos a varios deportistas, a varios palistas de la provincia de Pontevedra que están intentando conseguir el último billete para los Juegos Olímpicos, de los que además tanto hemos hablado en esta última media hora de radio. Son casi las 4, te quedas con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, o lo que es lo mismo, en sintonía COPE. A las 8 juega el Celta, lo hacen Balaídos frente al Getafe. Gracias a todos, adiós.